Muy buenos días y bienvenidos sean todos. Agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación y confirmado su participación a nuestras actualizaciones legales en línea impartida por abogados de Holland & Knight para clientes y empresas que llevan a cabo negocios en México. Continuamos ofreciendo nuestra llamada semanal para brindarle actualizaciones legales clave que usted y su empresa deben tener presentes. En función de la última información que tengamos disponible, la duración de estas llamadas serán de 30 minutos o menos. Durante la llamada del día de hoy, nuestros abogados proporcionarán una actualización sobre los siguientes temas. Recientes casos de competencia económica en el sector salud por Alberto Senaro. Aspectos de comercio exterior a considerar en el paquete económico del 2021 por Josafat Paredes y María Teresa Quintero. Modificaciones de la NOM 051 por María Teresa Quintero. Y modificaciones al pago de derechos por uso de espectro radioeléctrico por Octavio Lecón. Recuerde que, de haber oportunidad, dejaremos unos minutos al final de la llamada para responder cualquier pregunta que nos hagan llegar mediante el chat de la plataforma o durante la llamada misma. Asimismo, si no alcanzamos a responder su pregunta, por favor envíe un correo a eduardo.deobando@hklaw.com o directamente a los expositores del día de hoy. Ahora me gustaría cederle la palabra a Alberto Senaro, que nos hablará sobre temas en materia de regulatorio. Alberto, bienvenido.
Gracias. Si me puedes habilitar, nada más para... Me parece que está deshabilitado.
Listo.
Muchas gracias, Eduardo. Ya todos vemos la pantalla. Muchas gracias, buenos días. Agradezco a todos los que se conectaron. Quería nada más hacer un breve resumen de los casos recientes del sector salud en materia de competencia económica durante 2020. Esto es un breve resumen y evidentemente por la extensión del tema, solamente toca algunos de los temas más importantes. Dentro de los casos recientes que se dieron durante 2020, tenemos un caso en el cual la COFECE sancionó a proveedores de guantes de polietileno por coordinar sus ofertas de precios y descuentos en licitaciones del sector salud. Esto quiere decir que algunos agentes que tenían o ofrecían sus productos a instituciones como el IMSS o el ISSSTE se pusieron de acuerdo en procedimientos de licitación para poder acordar los precios o para abstenerse de participar y ceder el mercado a otro competidor. También en el caso en julio, también tenemos un inicio de una investigación por una posible colusión en el mercado de oxígeno medicinal, en la cual aparentemente una empresa que tiene un poder de mercado dentro de esa actividad se está siendo investigado por aparentemente por ejercer prácticas discriminatorias. Y en agosto también tenemos un tema en el cual se impone una multa en el cual se repartieron en el mercado algunos agentes por vender con sobreprecio servicios integrales de laboratorio y banco de sangre que contrate el IMSS y el ISSSTE. En estos casos de compras públicas se trata de agentes que compiten en los mercados, o sea, que realizan las mismas actividades y que la COFECE les ha iniciado investigaciones y les ha impuesto diversas multas por su participación en estos procedimientos que de por sí generan un daño en materia de responsabilidades y independientemente de las sanciones que se le impone a la COFECE. En el segundo punto, también hay un seguimiento de compromisos a una concentración ilícita, que es un caso bastante interesante que comenzó en 2015, mediante el cual dos empresas que solicitaron una autorización para concentrarse, esto es, para hacer una adquisición, una empresa sobre la otra, en relación con la actividad de distribución de medicamentos, presentaron información que la COFECE consideró que estaba incompleta y que, de haberse proporcionado la información completa, no se hubiera autorizado o se hubiera autorizado con diversos compromisos. En relación con esto, la COFECE inició una investigación por una concentración ilícita en la cual solicitó a estos agentes que hicieran algunas desinversiones y algunos compromisos para efecto de poder restaurar la competencia en el mercado de distribución de medicamentos. Y por último, hay un tema de una prevención que hizo COFECE, que ha estado haciendo durante la pandemia, a la industria del alcohol y del azúcar en relación con posibles incrementos de precios a insumos que se utilizan para la elaboración del alcohol puro. Este tipo de amonestaciones, bueno, digamos más bien de prevenciones que está realizando COFECE, es para efecto de que las asociaciones no fomenten entre sus miembros las prácticas monopólicas. No quisiera dar tanto detalle sobre las investigaciones, porque algunas inclusive están en curso, pero sí quería hacer hincapié respecto de 5 conclusiones que son muy importantes en materia de competencia económica, que aplican al sector salud y que aplican a diversos sectores que son importantes. La primera conclusión es que el sector salud es un objetivo prioritario de COFECE porque lo considera como un sector que no solamente afecta a las finanzas públicas, sino que en general daña el bienestar del consumidor y daña la competencia económica. Entonces, sí es un sector en el cual COFECE otorga asigna muchos recursos humanos, materiales, y pone mucha atención a todas las actividades que se generan en ese sector, ya sea de los prestadores directos o de los prestadores indirectos, como los insumos. Entonces, sí es importante que sí las empresas estén relacionadas con el sector de alguna manera, ya sea de proveedores o de prestadores de servicio o de compradores, sí pongan atención en estos temas y en los desarrollos de los casos. La segunda parte es respecto de la continuidad de criterios, ya que si bien hay algunos relevos de comisionados que se vienen el siguiente año. Recordemos que el viernes pasado se emitió la convocatoria para la vacante que se generará el siguiente año a la COFECE. Sí es importante considerar que hay una continuidad de criterios relacionados con el sector salud y ya hay un gran historial y hay una gran información que tiene COFECE respecto a estos sectores. Entonces, sí es importante poner atención a estos temas, porque ya hay información suficiente como para tener y tomar ciertas acciones dentro de las empresas y prevenir estas prácticas. El otro punto es respecto de las sanciones, que son sanciones considerables. Nada más para poner algunos ejemplos, algunas de las sanciones, por ejemplo, para las personas físicas que actúan en representación de empresas que cometen prácticas monopólicas, se les pueden establecer multas hasta de 18 millones de pesos, más o menos, y en algunos casos puede llegar a ser la inhabilitación por 5 años para ser directivo. A las empresas se les puede generar multas de 8 a 10% de sus ingresos y en algunos casos se les puede duplicar la multa. Y para las personas que hayan coadyuvado, se pueden generar multas de hasta 16 millones. En estos casos, sí se tienen sanciones que se hayan impuesto a asociaciones de empresas y de actividades por tratar de fomentar estas prácticas o por coadyuvar en la ejecución de estas prácticas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en la interacción con los competidores, porque se pueden generar multas que sí son elevadas es importante establecer algunos protocolos y algunas medidas para su actuación. También es cierto que derivado de estas prácticas pueden generarse compromisos considerables o efectos de otro tipo, como por ejemplo deshacer la práctica, que podría implicar deshacer algunos tipos de contratos con terceros que no están relacionados con la práctica, que no son ejecutores de la práctica, pero que de alguna manera van a recibir un daño por la práctica cometida por una de las partes contratantes, y esto pudiera generar reacciones de estos terceros, que evidentemente no tienen la culpa de tener ese daño, y eso también podría generar que hubiera algunas acciones legales, inclusive acciones colectivas en algunos casos. Y la quinta conclusión que quería remarcar era un tema de un compliance necesario, que si una empresa está en el mercado, sí requiere tener un mínimo de compliance en materia de competencia, que implica desde las cuestiones más básicas, como saber quiénes son tus competidores y cómo tratarlos, hasta una cuestión más elaborada, dependiendo del sector y de la actividad, ya que hay algunos sectores que sí son más revisados de manera continua, y hay algunas posiciones de las empresas en los cuales no existen muchos competidores, y en esos mercados sí existe un riesgo más grave, puesto que todos los competidores pueden tener cierto rango de acción, no necesariamente poder de mercado, pero sí pueden tener cierto rango de acción que los pone en peligro de realizar prácticas. Muchas gracias y cedo la palabra a María Teresa y a José Juan.
Muchas gracias, Alberto. Eduardo, ¿me podrías habilitar para compartir pantalla, por favor?
Sí, listo.
Gracias. Bueno, Tere y yo les vamos a hablar brevemente de las modificaciones relevantes que hemos detectado en el paquete económico 2021. Referente a las actividades de comercio exterior, hay que entender que este paquete económico pues tiene otras, toca muchísimas materias, pero nosotros vamos a señalar algunos puntos relevantes de las discusiones que se están presentando en relación con las actividades de comercio exterior. Como contexto, hay que recordar que el pasado 8 de septiembre, el secretario de Hacienda presentó ante el Congreso, ante la Cámara de Diputados, el paquete económico para discusión. Y señaló dentro de esta presentación como una de las, digamos, una de las finalidades que buscaba este paquete económico, combatir la evasión fiscal. Esto naturalmente permitiría al Estado contar con más recursos en estos momentos en los que, digamos, la recaudación es baja. Y en este sentido se explican un poco las modificaciones que les vamos a comentar a continuación. La primera de ellas es la modificación del primer párrafo del artículo 45 del Código Fiscal de la Federación. Este artículo regula las visitas domiciliarias, que no es otra cosa que las facultades de comprobación de la autoridad fiscal. En esencia, la modificación que se está discutiendo es habilitar las facultades de la autoridad fiscal para que pueda, a través de herramientas tecnológicas, recabar pruebas en estas visitas domiciliarias. Esto debe ser entendido, o al menos se ha defendido, como una modernización de la administración tributaria en el ejercicio de sus facultades, considerando que pues prácticamente el desarrollo de las visitas se regula conforme o ha estado regulado de la misma manera desde hace muchos años. Entonces aquí lo que se está tratando de hacer es incursionar o incluir dentro de estas facultades el uso de estas herramientas tecnológicas, por ejemplo, para toma de fotografías y principalmente, ¿no? La crítica principal que se le ha hecho a esta modificación está relacionada con los límites de esta nueva atribución, o esta potencial nueva atribución por parte de las autoridades fiscales, ya que como está actualmente la modificación al Código Fiscal, pues no se detallan límites específicos ni particulares sobre la actuación de la autoridad. Tampoco se indica a través de qué herramientas tecnológicas en específico, cuáles van a ser permitidas, quién va a ser el propietario de esas herramientas tecnológicas. Hay distintas cuestiones de legalidad que pueden llegarse a ver involucradas y que, al menos como está la propuesta hoy en día, pues no quedan aclaradas. Entonces, aquí hay que entender nada más que pues esto todavía está en discusión, puede ser modificado, pero es interesante ver que ya se está incluyendo esta propuesta en el Código Fiscal, lo que, entre otras cosas, tiene puntos positivos y negativos. Entre los puntos quizá negativos que yo señalaría es que pues esto está generando que cada vez las facultades de comprobación de la autoridad fiscal sean más intrusivas. Ahora cedo la palabra a Tere, que va a continuar con los siguientes dos puntos.
Muchas gracias, Josafat. La siguiente modificación relevante en este paquete para efectos de comercio exterior la encontramos en la modificación al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, en el cual se establece las personas que están obligadas a emitir CFDIs, es decir, comprobantes fiscales digitales por Internet. La modificación es lo que aparece en su pantalla subrayado, es decir, que se agrega que se va a emitir un CFDI para cuando se realicen pagos parciales o diferidos que liquidan saldos de CFDIs. Y para efectos de comercio exterior, se agrega que se van a emitir CFDIs cuando se exporten mercancías que no sean objeto de enajenación o cuya enajenación sea título gratuito. Desde 2018 ya se establece la emisión de un CFDI incluso con un complemento de comercio exterior, pero solamente se tenía que emitir cuando hubiera enajenación y se realizara una operación definitiva, ya sea importación definitiva o exportación definitiva, a través de un pedimento A1. La modificación ahora requiere que en los casos en que se realicen exportaciones sin que exista una enajenación o esta sea para fines, o sea, a título gratuito, es decir, donaciones, también se van a tener que expedir los CFDIs. Entonces hay que tener mucho cuidado si esta reforma pasa en el Senado de la República, porque, por ejemplo, las empresas mexicanas que exporten mercancía en consignación van a tener que emitir un CFDI. O bien, si exportan también mercancía, pero es para donación, también tendrán que emitir el CFDI. La siguiente modificación, también al Código Fiscal, es en el artículo 103, el cual establece cuándo se presume que se cometió el delito de contrabando. Como ustedes saben, en este artículo se prevén varios supuestos. Para efectos de las empresas IMEX, que es donde queremos resaltar, ya se establece que se presume el delito de contrabando si no se regulariza o no se exporta la materia prima que las empresas IMEX hayan importado al amparo de su programa. Lo que se está modificando es la fracción 21. Esta se agrega, no estaba contemplada. Y en esta se establece que también se entenderá cometido el delito de contrabando si no se retornan, transfieren o se cambian de régimen las mercancías establecidas en el artículo 108, fracción tercera de la ley aduanera. ¿Cuáles son? Es el activo fijo que importan las IMEX. Como lo pueden ver aquí en su imagen, en la pantalla, la maquinaria, equipo, las herramientas, partes, etcétera, que importan las IMEX, que pueden estar en territorio nacional por todo el tiempo que tengan vigente las empresas su programa. Entonces aquí, si una vez que se cancela el programa no se realiza esta regularización de la maquinaria, se va a entender cometido el delito de contrabando. Es importante señalar que aquí la reforma no establece a partir de cuándo ya se va a entender que se presume el delito, cometido el delito, porque, como ustedes saben, el decreto IMEX establece un plazo de 60 días, que se puede aumentar hasta 180 días, para que las empresas regularicen todo su activo fijo. Pero no está establecido así. Entonces, si la reforma pasa en el Senado, hay que tener mucho cuidado con esta regularización del activo fijo y el momento en el que se tiene que hacer para que no se cometa el delito de contrabando. En otro orden de ideas, quisiéramos hablar sobre las modificaciones a la NOM 051. Y déjenme compartir mi pantalla. Listo. ¿Ya pueden ver mi pantalla?
Sí.
Ok, gracias.
Sí, muy bien.
Gracias. Las modificaciones a la NOM 051 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de este año. Entre las modificaciones más relevantes está el que ya se tengan que poner estos sellos que aparecen en pantalla en los productos si es que tienen alguno de estos sellos de acuerdo a los cálculos que la propia norma establece. El artículo primero transitorio de esta modificación establece que este etiquetado frontal de advertencias, es decir, los sellos, entrarán en vigor a partir del 1 de octubre, es decir, el jueves de esta semana. Sin embargo, el 31 de julio de este año se publicó un acuerdo en el Diario Oficial a través del cual se establece que no se va a sancionar la comercialización de productos que no cumplan con este etiquetado. Para pronta referencia, aquí está el acuerdo. Son estos cuatro artículos. Pueden ver en el artículo tercero que se establece que se pueden comercializar estos productos en un periodo del 1 de octubre hasta el 30 de noviembre sin que se sancione por el incumplimiento a las modificaciones de la NOM. Es decir, a partir del 1 de diciembre, todos los productos que se importen, comercialicen en México, tendrán que cumplir con esta norma. Es muy importante que las empresas tomen en cuenta estos periodos, o sea, ahorita, digamos, a partir del jueves y hasta el 30 de noviembre podrán importar y comercializar productos que cumplan y que no cumplan con la disposición y no serán sancionados. A partir del 1 de diciembre ya serán sancionados administrativamente si incumplen con estas modificaciones. Esto sería todo. Si tienen alguna duda sobre lo que comentó Josafat o lo que acabamos de comentar, quedamos a sus órdenes. Ahora cedo la palabra a Octavio Lecona.
Muchas gracias, Tere. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos. Yo voy a hablar muy brevemente de una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos dentro del marco del paquete económico para el año 2021, que recientemente se presentó por el Ejecutivo Federal a consideración del Congreso. En la parte de interés, esta iniciativa propone reformar algunos artículos de la Ley Federal de Derechos que tratan sobre el espectro radioeléctrico, en concreto las bandas de frecuencia que son utilizadas para prestarnos a todos nosotros los servicios móviles. De lo que se trata es básicamente de tres bloques. El primero es en la banda de 800 MHz, el segundo en la banda de 600 MHz y 1.5, y el tercero en la banda de 3.5 MHz. Antes de entrar a detalle de lo que se propone, le voy a explicar muy brevemente de lo que se trata, para qué se usan estas bandas en general y cómo es que está estructurado el pago de derechos por la explotación de este bien del dominio público de la nación. El otorgamiento de las concesiones para utilizar estas bandas de frecuencia requiere de una contraprestación. Generalmente esta contraprestación, dentro de la vida de la concesión, representa un 10% del costo por utilizar o explotar el espectro, y el 90% restante se paga anualmente contra efectivamente el uso de las bandas. Entonces, una vez que se obtiene la concesión, el licitante ganador hace un pago inicial representativo de un 10%, y durante la vida de la concesión, que serán 20 años, pagará el 90% del costo restante a través de la Ley Federal de Derechos. Entonces, ahora lo que se propone es actualizar en la banda de 800 la cuota o monto a pagar por los concesionarios que utilicen esta banda para prestar servicios móviles. En lo que corresponde a la banda de 600 MHz, es una nueva disposición. Lo que está referido en la iniciativa es que tomaron como referencia, digamos, el costo o el precio que en otros mercados, en jurisdicciones extranjeras, los interesados han estado dispuestos a pagar por la explotación de esta banda. Esta banda, la de 600 MHz, junto con la de 3.5, está pensada para servicios móviles de quinta generación, que seguramente ya todos hemos escuchado que la idea es que va a ser una banda que tenga muy, muy poca latencia, es decir, que la transmisión de la información sea muy, muy rápida, muy ágil, pero por supuesto tiene sus particularidades en cuanto a características físicas y de propagación. Entre más rápida es la banda, generalmente se pierde un poco de capacidad de atravesar, por ejemplo, paredes o vidrios. La de 600, por ejemplo, es muy buena en ese sentido, atravesar paredes o darnos cobertura en edificios. Y la de 3.5, por el contrario, no tiene esas características, pero sí tiene un ancho de banda muy grande y permite transmitir una gran cantidad de información. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que el Ejecutivo Federal pretende establecer estos costos para los licitantes ganadores de las frecuencias. Estas licitaciones todavía no están en curso. Se pretende que estén más o menos hacia el siguiente año, hacia el 2022. Y precisamente la iniciativa propone una vacatio legis para que comiencen a, digamos, la fecha entre la que se conceda la concesión para usar estas bandas y la fecha en que comience ya el pago de los derechos, más o menos sea de un año, año y medio, de tal forma que los ganadores de las licitaciones pues tengan un plazo para desplegar sus redes y después de ese plazo comenzar a pagar por los derechos. Hasta aquí sería mi participación. Te devuelvo la palabra, Eduardo. Gracias a todos por acompañarnos y los esperamos ver pronto en otra de estas pláticas.
Muchas gracias, Tavo. Alcanzamos casi el límite del tiempo de la sesión. No sé si contemos con alguna pregunta de nuestros asistentes e invitados. Les escuchamos. Por el momento no recibí ninguna pregunta. Aprovecho este momento para actualizarles sobre algunos temas. A petición y en seguimiento a estos esfuerzos, hemos decidido mover estas llamadas de semanal a quincenal o mensualmente. Estamos revisando el tema de agenda y contenido de temas. Para ello les queríamos preguntar si nos pudieran apoyar contestando la siguiente pregunta, la cual sería: ¿en qué horario le funciona mejor para tomar nuestras actualizaciones legales en línea? 10 a.m., 11 a.m., 12 p.m., esto para poder buscar un mayor nivel de asistencia y facilitarle su día de trabajo. Espero unos minutos. Quienes no cuenten con una pantalla enfrente, igual pueden dirigir un correo a eduardo.deobando@hklaw.com y compartirme qué horario les conviene mejor, 10, 11 o 12 del día, para así poder llevar esta ejecución de la mejor manera. Hasta ahora va ganando las 11 de la mañana. Por ahora quedó a las 11, les mantendremos informados, les mandaremos una actualización de la invitación. Asimismo, les compartimos que además de una actualización de los temas relevantes legales que se presenten en los últimos 15-30 días, la llamada incluirá otros 15 minutos de exposiciones de temas de interés que las distintas áreas de práctica de nuestra oficina en México estará presentando para ustedes. Les deseamos que tengan un excelente inicio de semana. Muchas gracias. Y hasta luego. Muchas gracias.